1. Dice así: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Voy a repetir: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Las citas correspondientes están ahí, siempre la confesión al pie a la nota de cada párrafo, de cada capítulo, están las citas respectivas. Y vamos a empezar con la primera parte. La confesión habla de ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas. Ordenanzas positivas y soberanamente instituidas. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas instituidas por Cristo. Son ordenanzas que son instituidas por nuestro Señor Jesucristo. Una ordenanza hace referencia a un mandato o disposición y voluntad dada por alguien. Al ser ordenanzas, son mandatos que debemos de cumplir. No podemos darle la vuelta a este asunto. Dos mandatos dados para la iglesia, bautismo y cena. Son mandatos, órdenes, disposiciones, obviamente dadas por nuestro Señor Jesucristo. La palabra positivo hace referencia a un mandato expresado. Una vez más, dice, miren la primera parte. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, mandatos, que han sido positiva y soberanamente instituidos. Entonces, esa palabra positivo hace referencia a un mandato que es expresado. Una ordenanza o ley positiva es algo adicional a la ley de la naturaleza. Es algo que la naturaleza no demanda. Y ya vamos a explicar este asunto. Una ordenanza o ley positiva es algo que es adicional a la ley de la naturaleza. Algo adicional. Es algo que la naturaleza no demanda. El bautismo y la cena del Señor no forman parte de la ley de la naturaleza. No existían en el Antiguo Testamento. Moisés no tomó la cena, David no tomó la cena. No existían en el bautizo, y de igual manera, ellos no fueron bautizados como son los creyentes del Nuevo Testamento. No existían en el Antiguo Testamento, pero llegaron a existir con el Nuevo Pacto. No existían. Son ordenanzas dadas para la iglesia del Señor. Ordenanzas. Mandatos positivos que no pertenecen a la ley de la naturaleza. Y vamos a examinar esa parte precisamente. ¿Qué quiere decir esto? Todas las leyes de Dios son o bien positivas o son naturales o una combinación de ambas. Todas las leyes que vamos a encontrar en la palabra, las leyes de Dios son o bien positivas o son naturales o una combinación de ambas. La confesión habla de leyes naturales, leyes positivas y leyes de Dios, que son una combinación de las leyes naturales y positivas. Yo creo que el ejemplo nos va a ayudar bastante para entenderlo, porque yo sé que para algunos, a pesar de que ya esto lo hemos visto en la confesión, bien, una vez más, me distraje con algo aquí, pero bueno. La confesión habla entonces de leyes naturales, leyes positivas y las leyes de Dios. Este ejemplo nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, cuando hablamos de leyes naturales, las leyes escritas en el corazón de los seres humanos, allá en Génesis, las leyes escritas en el corazón de los hombres. Hablamos de leyes naturales. La Biblia habla con respecto a esto. Leyes que fueron escritas en el corazón de los seres humanos, por las cuales serán juzgados, como lo dice Romanos. Es decir, el ser humano no aquellos que no han escuchado nunca el Evangelio, ¿sobre qué base serán juzgados? Sobre las leyes escritas en sus corazones. Esas leyes son las leyes naturales. Y hay un montón de clasificaciones para las leyes naturales. Las leyes mismas físicas son leyes naturales, pero hablando precisamente de las leyes que Dios pone en el corazón de los seres humanos, hablando de leyes, esas leyes que ya las podemos identificar como morales cuando fueron publicadas en el Éxodo. Por ejemplo, si hablamos nosotros de ese patrón de descanso y de 6 días y uno de adoración, ese patrón es una ley natural para todos los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos descansar, no podemos tener una... Imagínense ustedes de lunes a viernes, a lunes a domingo, dedicarse al trabajo, al trabajo, al trabajo. El Señor, en la creación, estableció una ley natural de descanso y trabajo. Descanso y trabajo. Y asimismo, podemos hablar de leyes positivas, leyes que son expresadas, que tienen que ser dadas a conocer. El bautismo y la cena del Señor es un ejemplo de eso. Por ejemplo, alguien que no conoce de la palabra, que no conoce del Señor, ¿cómo puede conocer el bautismo y la cena del Señor? Solo lo puede conocer por medio de su palabra que es revelada, es decir, a través de la Escritura. Por eso se le llama leyes positivas. Son expresadas en mandatos. El bautismo y la cena del Señor es un ejemplo de eso. En el caso, por ejemplo, de la creación, podemos pensar en Adán, ¿qué ley recibió él positiva, expresada? Que no debía, por ejemplo, tomar del fruto del árbol prohibido, que además de eso tenía que labrar, cuidar del jardín. Son, además, recibieron el mandato también de crecer, de fructificar, de multiplicarse para poblar la tierra. Son leyes positivas. Entonces, leyes naturales, leyes positivas, y hablando de las leyes de Dios, son una combinación de ambas, como por ejemplo el cuarto mandamiento. ¿Por qué el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento tiene una ley natural, que es la de descanso, trabajo, reposo, y aparte de eso, tiene una expresión clara de guardar un día en especial. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ese día fue el sábado. En el Nuevo Pacto, ese día es el domingo. Recuerden que la palabra sabbat significa cesar de obrar, reposo. Entonces, yo creo que esto nos ayuda a entender en dónde podemos encajar nosotros al bautismo y la cena del Señor. Por eso es que la confesión dice que son leyes, han sido positivas y soberanamente instituidas. Positivas, han sido expresadas con claridad de parte del Señor. Y obviamente los versículos son claros, ¿no? Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, es un mandato expresado, claramente expresado. En el caso del bautismo, 1 Corintios 11, 24 al 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, el apóstol Pablo, dando la ordenanza del bautismo, pero que fue establecida ¿por quién? Por el Señor Jesús. Recuerden cómo empieza, ¿no? El Señor Jesús, la noche que estuvo con sus discípulos, tomó el pan, tomó el vino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos ver nosotros, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está el mandamiento. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tenemos entonces claridad, mandatos positivos, expresados con claridad, instituidos por nuestro Señor Jesús. Amén. Ya saben, pueden hacer preguntas, por favor. Esto no es un monólogo. Esto de las leyes naturales positivas, ya nosotros, desde que hemos avanzado la confesión, ya de alguna forma yo creo que estamos algo familiarizados con lo que son las leyes naturales, las leyes positivas. Las leyes naturales, las que estuvieron creadas en el corazón de los seres humanos, porque Dios es un ser moral y los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es un ser moral, los seres humanos también son seres morales. Esas leyes naturales fueron publicadas claramente en el Éxodo, en los 10 mandamientos. Y las leyes positivas son las que están expresadas como mandatos explícitos. Y obviamente en las leyes de Dios vamos a encontrar, como decimos, como les acaba de indicar, una combinación de leyes naturales y positivas, como es el caso del cuarto mandamiento. Ustedes siempre tengan presente eso con respecto al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es un mandamiento que tiene un carácter moral, un carácter natural, que sería el patrón de descanso y trabajo, y tiene también un carácter que es positivo, expresado para el Antiguo Testamento, el sábado, guardar el día específico, y en el Nuevo Testamento sería el domingo para la iglesia. Amén. Cualquier pregunta al final. Pero ya debemos estar de alguna manera ya conscientes de esto de las leyes naturales, las leyes positivas. Bien, entonces son instituidas por el Señor Jesús, como les indiqué, expresamente están escritas en su palabra. Y habla también la confesión de su perpetuidad. Es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se bautizará la gente? ¿Hasta cuándo la gente celebrará la cena? Estas ordenanzas son de carácter perpetuo. Son continuadas después de la muerte de los apóstoles y cesarán solo con el fin de este siglo. El fin de este siglo, el fin del mundo. Recuerden cuando vimos esa breve introducción en Doctrinas Reformadas con respecto a la escatología, vimos claramente que la escatología en los tiempos finales solamente hay dos siglos, dos eras, dos etapas, este siglo y el siglo que vendrá. Entonces, el carácter perpetuo de los mandamientos es hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20, la última parte dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, bautizaremos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Y 1 Corintios 11, 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo Él vendrá? Su segunda venida separa, recuerden, este siglo del que vendrá. Su segunda venida separa este siglo del que vendrá. Amén. Y tranquilos, porque ya vamos a tener el capítulo 31 y 32, donde vamos a hablar un poco más de estas cosas. Y el párrafo 2, mis amados hermanos, el párrafo 2, por eso les digo que no es tan largo en el caso del capítulo 28, solamente son dos párrafos de la confesión bautista de fe de 1689, a diferencia de los 5 párrafos que habla la confesión de Westminster, donde no es el 27, perdón, no es el 28, sino el capítulo 27. Bien, entonces, el segundo párrafo habla precisamente de quién es el que administra estas ordenanzas. ¿Quién administra estas ordenanzas? Dice así, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Estas santas instituciones, hablando de las ordenanzas, han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados o calificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Los pasajes de apoyo están ahí, en el párrafo 2 del capítulo 28. Y vamos nosotros a examinar un poquito, primeramente hablándole de una diferencia que hay entre la confesión de Westminster y la confesión bautista de fe. En el párrafo 4 del capítulo 27 de la confesión de Westminster dice: en el Evangelio hay solo dos sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor, que son el bautismo y la cena. Ninguno de ellos debe ser administrado por alguien que no sea un miembro de la palabra legítimamente ordenado. Este capítulo es del mismo que estamos leyendo aquí. Este párrafo es el mismo que estamos leyendo aquí en la confesión bautista y aquí en la confesión de Westminster. Hace referencia a lo mismo. En la confesión bautista, una vez más, dice: estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. En la confesión de Westminster dice: ninguno de ellos, hablando de las ordenanzas, debe ser administrado por alguien que no sea un ministro de la palabra legítimamente ordenado. Bien, la confesión bautista de fe de 1689 habla de aquellos que están o estén calificados. Existe una diferenciación entre el clero de los presbiterianos y el congregacionalismo de los bautistas. Cuando hablamos de clero, estamos hablando de los oficiales de las iglesias que tienen la confesión de Westminster. Existe entonces una diferenciación entre el clericalismo de los presbiterianos y el congregacionalismo de los bautistas. No vamos a profundizar en el asunto de los presbiterianos. Ellos tienen una diferenciación en cuanto a este punto, donde al final ustedes podemos darnos cuenta, tal vez llegar a una conclusión con respecto a lo que ellos quieren decir, con respecto a cuando hablan de que las ordenanzas no deben ser administradas por alguien que no sea un ministro de la palabra legítimamente ordenado. Es decir, debe ser un ministro ordenado legítimamente para poder administrar el bautismo, en este caso, y la cena. Que obviamente la confesión les llama sacramentos. La confesión bautista de fe no usa la palabra sacramentos, sino ordenanzas. Bien, luego vamos a dejar un punto aquí aparte, en suspenso con respecto a esta relación que hay o esta comparación que hay entre las dos confesiones. ¿Quiénes pueden bautizar y administrar la cena del Señor? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseñan las Escrituras? Tanto el párrafo de la confesión Westminster, como la confesión bautista, tiene la misma referencia en 1 Corintios 4:1, que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El contexto, mis amados hermanos, de la cita, yo mejor lo voy a buscar, 1 Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Ahí para que puedan. Primera de Corintios 4. Bueno. Espera que se vea un poquito más. Bien. Dice aquí está: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el contexto, al final del capítulo 3 de 1 Corintios, dice: así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de vosotros. Y ahí viene la cita: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Entonces, Regresando obviamente al punto, ¿quiénes son los que pueden bautizar y administrar la cena del Señor? La cita no está hablando específicamente, obviamente, de bautismo y cena. Expresamente nos dice bautismo y cena, pero entendemos, podemos entender que por los administradores, los misterios de Dios, se refiere a, por el contexto de la misma palabra que se usa en Tito 1.7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Podemos entonces decir que los administradores de Dios son aquellos que, de alguna forma, tienen la autoridad dada en la iglesia. Son los administradores de Dios los que tienen la autoridad de dar a los siervos de Dios su alimento espiritual, enseñarles y administrar los misterios de Dios. En el caso de la cita de 1 Corintios 4:1, por lo menos tenemos nosotros que Cefas y Pablo eran apóstoles. Apolos no era un apóstol. Esto nos lleva a pensar que son aquellos que tienen la autoridad de la iglesia local los que administran las ordenanzas. Son los encargados del alimento espiritual, la enseñanza y la administración de los misterios de Dios. Una segunda consideración con respecto a quién puede bautizar nos va a llevar definitivamente a la gran comisión. Teniendo esto en mente, ¿no? Teniendo esto en mente lo que vimos ya en 1 Corintios 4:1, que son los administradores que Dios ha puesto a los administradores de los misterios de Dios. En la gran comisión tenemos otra consideración con respecto, en este caso, al bautismo. El alcance de la gran comisión es a todas las naciones. Y puesto que los apóstoles no la completaron, es la iglesia la que lo haría hasta el fin del mundo. La gran comisión fue dada a la iglesia colectivamente hablando, y no a un cristiano o al cristiano individual. Debe ser, por tanto, la iglesia edificada sobre el fundamento apostólico la encargada de esta comisión. Y yo creo que si nosotros podemos dar la lectura, creo que lo tenía un poquito más atrás. Aquí está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hacemos mal en razonar, mis amados hermanos, bíblicamente, que la que debe completar esa tarea es precisamente la iglesia, obviamente usando ¿a quiénes? A los que forman parte de la iglesia, es decir, los creyentes. Es la iglesia la que completa esta actividad o esta comisión, que obviamente los apóstoles no lo hicieron porque tuvieron que morir. Bien, entonces, ¿quiénes entonces deben bautizar? Una interpretación individualista y moderna nos lleva a decir que todo cristiano. Y yo creo que en algunas iglesias pensarán de esta manera, incluso nosotros hace algún tiempo atrás, en algún momento también hablábamos de que todo creyente nacido de nuevo puede bautizar. Y ya vamos a tocar ese asunto tal vez un poquito más. Porque cuando nosotros también algún tiempo llegamos a una conclusión como esta, diciendo que todo creyente puede bautizar, tú llevaste el discipulado a un inconverso, aceptó a Cristo, seguiste trabajando con él, y como era producto de tu trabajo de discipulado, entonces lo más lógico era que era un privilegio que la persona que lo discipuló lo termine bautizando. Personalmente, yo recuerdo, y yo lo he comentado en alguna ocasión, y no voy a poner mi experiencia como una base definitiva, porque la palabra yo creo que es suficiente, pero recuerden que una vez estuve a punto de bautizar a alguien, que en el momento que yo le hablaba y le decía, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa persona comenzó a persignarse, ya estando metidos en el agua. Si se dan cuenta, o sea, esa persona comenzó a persignarse. Yo podía escoger dos caminos. Siempre les he contado esto, ya es una anécdota pastoral, se puede decir. Yo podía escoger y bautizarlo. Y después tal vez enseñarle, no sé, ¿no? Como que era muy vergonzoso. Ustedes saben, toda la iglesia, no sé quiénes estuvieron, de los que están aquí, ¿quiénes estuvieron presentes? ¿Tú estuviste ahí? No. Maffer, no estuviste. O sí estuviste, no estuviste. No te recuerdas. Ya. Bueno, tendría que darte el nombre de la persona, pero lo vamos a omitir, obviamente, porque estamos haciendo una transmisión en vivo, pero era una iglesia que estaba llena de gente, y yo estaba al frente, con el micrófono, y nadie escuchó eso. Nadie escuchó eso. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzó a decir. Y como estaba ella, esa persona estaba a espaldas, nadie vio eso. Entonces yo no sé si miré para atrás y le dije a alguien que estaba, no sé si era tal vez Luis que estaba atrás mío, otro hermano, o en ese momento el que lo había traído, yo miré y digo, se persignó. Se persignó. Como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Tú sí recuerdas de eso? Entonces, definitivamente yo tomé la decisión de decir, hermanos, veo que la persona no tiene conciencia de lo que está haciendo. Porque yo luego le pregunté a la persona ahí frente, nadie escuchó eso. A ella se lo pregunté. Él le digo, ¿usted sabe lo que va a hacer? Yo le dije así, ¿usted sabe lo que va a hacer? Y ella me dice, no, yo no sé. A mí me dijeron que me trajeron acá y me metieron al agua. O sea, no sabía la persona lo que estaba haciendo. No sabía lo que iba a hacer, el acto importante que iba a hacer. Entonces yo dije, no. Y ahí fue que yo pronuncié a la iglesia, cogí el micrófono, me cargué la vergüenza. Miren, por eso les digo, y ustedes se van a dar cuenta que la responsabilidad del bautizo está en aquellos a quienes se les ha dado la administración. Porque ahí no era la culpa del hermano, no era el otro que no discipuló bien. ¿A quién caía la responsabilidad? En los que estaban al frente, en los pastores. Esa es una anécdota que yo nunca voy a olvidar, amados hermanos. Dije, esto no me vuelve a pasar otra vez en mi vida, dije yo. No puede ser. Hermano, yo le dije, no se va a celebrar, hermanos, no se va a celebrar el bautizo. Veo que la persona todavía desconoce lo que está haciendo, así que ella tiene que ser discipulada correctamente. Y imagínense, después de que estaba mojada la señora, salir de ahí de esa pileta, porque allá teníamos un bautisterio, salir de esa pileta sin ser bautizada. Ha de haber sido duro para el hermano que se encargó de hacer el discipulado, porque lo que más hubiera querido es ver a esa persona bautizada, pero no. Entonces yo puedo entender la enorme responsabilidad que hay cuando el Señor habla de que cuando decíamos acá en Primera de Corintios, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y Tito 1.7, es necesario que el obispo sea irreprensible, administrador, como administrador de Dios. La misma palabra administrador se usa en ambas citas. Entonces, regresando otra vez acá, una interpretación individualista y moderna nos lleva a decir que todo cristiano puede bautizar. Pero entendiendo bíblicamente la autoridad de la iglesia del Señor, entonces solo aquellos con la autoridad de la iglesia deben bautizar. Es decir, los ancianos, los pastores, o los obispos, como se les llama, obviamente a los tres nombres para el mismo rol. Y una tercera consideración con respecto a la cena del Señor. Hemos visto una consideración con respecto al bautismo y ahora con respecto a la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 17 al 34 enseña que solo cuando la iglesia está formalmente reunida debe celebrarse la mesa del Señor. Cuando está la iglesia formalmente reunida, y ustedes pueden ver eso en el contexto de Primera de Corintios 11, la iglesia está reunida, están reunidos. Ellos en Hechos también dice que se compartían el pan en las casas, pero entendamos a las casas, no a las reuniones que nosotros hacemos hoy cuando hablamos de grupos en casas de oración o como le queramos llamar. Eran las casas, los lugares donde la iglesia se reunía, porque obviamente no había el concepto como nosotros hoy de las iglesias, de los templos. Así les llamamos a algunos, ¿no? Iglesia, templo, el lugar. Los lugares de reunión formales eran las mismas casas. Y hay varios pasajes que hablan con respecto a la casa de un hermano, de otro hermano, recibirlos. Y hablan de la iglesia reunida en su casa. La administración de la cena del Señor, puesto que es una ordenanza formal de la iglesia reunida en asamblea formal y pública, está encomendada a la administración de los ancianos que han de presidir la iglesia. Eso está, yo creo que está clarísimo para el caso del mandato de la cena del Señor. La administración debe estar al frente, debe estar en la responsabilidad de los ancianos. Los ancianos, una pregunta que yo sé que algunos no se pueden formular, ¿se puede delegar la administración? Y traigo un comentario del pastor Waldron. Dice él así: los ancianos pueden delegar la realización de las ordenanzas a un hermano fiel. En esto hay una diferencia con respecto a la confesión de Westminster. Aquí hay una salvedad. La confesión bautista no es tan... es un poco más elástica en este asunto. Pero no es lo mismo que alguien reconocido en la iglesia, tal vez no sea un pastor, sino un maestro bíblico, por ejemplo, reconocido por la iglesia, se le pueda delegar la realización de la ordenanza. Pero nunca será obviamente él un administrador. Dice el comentario, voy a remitirme el comentario. Los ancianos pueden delegar la realización de las ordenanzas a un hermano fiel, pero no pueden delegar la responsabilidad. Continúan siendo los administradores de Dios y como tales son los responsables de su administración. Si una iglesia local no tiene ancianos, el procedimiento seguro y sabio sería buscar la supervisión de otros pastores y de otra iglesia, y bajo su dirección celebrar el bautismo y la cena del Señor. John Owen observa que el primer deber de una iglesia sin ancianos es buscar a un pastor o pastores, no buscar la administración de las ordenanzas. Ese sería el orden adecuado, el orden bíblico, el patrón bíblico adecuado para una congregación. Ahí termina. Entonces, ahora yo creo que con esto podemos ver que existe una, en mi caso, para mí una diferencia con respecto a el punto de la confesión de Westminster, donde la confesión de Westminster solamente es un ministro ordenado legítimamente y solamente él puede administrar la cena. Los sacramentos, como los llama la confesión. En el caso de la confesión de fe bautista, vemos que el asunto debe de haber un administrador. Y el administrador deben ser, obviamente, aquellos que han sido, tienen la autoridad dada por la iglesia local. Pero aún así, la confesión permite que pueda ser delegado en un hermano fiel. Nos da ese marco de flexibilidad. Pero obviamente, debe ser la iglesia la que tiene esa... Imagínense que yo cojo y, por decir así, sin menospreciar a ninguno de ustedes, amados hermanos, ¿no? Cojo y le digo, el hermano tal se va a encargar de la cena. Y el hermano ni siquiera a veces apenas está asistiendo, o es un miembro que recién, qué sé yo, o ni es miembro. Entonces, yo creo que los miembros de esta iglesia que han sido formalmente establecidos van a llamarme la atención y decir, pastor, pero ¿cómo así? No, pastor, no, usted está equivocado, no puede dejar así, tal vez. Tienen todo el derecho. Porque a la final el responsable directo es el pastor. Amén. Y yo creo que ese sería el punto más claro en este asunto. ¿Alguna inquietud? Porque realmente son dos párrafos. No vamos a profundizar mucho porque el capítulo 29 habla sobre el bautismo y luego el capítulo 30 habla sobre la cena del Señor. Y vamos a darle una semana a cada uno. Entonces, el capítulo 28 es una introducción breve de la, de lo que es el bautismo y la cena del Señor. Amén. ¿Alguna inquietud, amados hermanos? ¿Algo que tal vez no quedó claro en sus conciencias? Yo sé que muchas iglesias tal vez no puedan estar de acuerdo, porque muchas iglesias realmente pueden bautizar, hasta las mujeres bautizan a veces a otras mujeres. He tomado el asunto muy suelto y en eso creo que no estamos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo. Definitivamente tiene que ser alguien que tiene autoridad en la iglesia local. Alguien que la iglesia local reconoce con autoridad para ejercer tanto el bautismo como la cena del Señor. Obviamente no estamos hablando de los que ayudan, los colaboradores, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, aquí hay unas hermanas que se encargan de la cena y sirven. No estamos hablando de ellas. Estamos hablando de quién está al frente. ¿Quién es el responsable directo, el administrador de los misterios de Dios? Amén. ¿Alguna inquietud? Algo que por favor quede en sus conciencias. Si no, todo está claro. Yo asumo que todo está claro y pasamos al examen. El examen es para todos, no por si acaso. Amén. Bien, entonces vamos a cerrar hasta aquí. Ha sido un capítulo.